Informativo Aru.
Hola, saludos. Comenzamos este informativo que es una realidad gracias al esfuerzo y colaboración de las emisoras que se agrupan en ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España. Hoy conoceremos algunos de los temas que se trataron en el Congreso Internacional de Oncología para Estudiantes y también unas investigaciones que se han presentado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además, te contaremos diversas actividades deportivas y culturales que ocurren en las universidades españolas. No te lo pierdas. La nueva era de precisión oncológica ha centrado el 10º Congreso Internacional de Oncología para Estudiantes, que se ha celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Un total de 450 estudiantes de toda España han participado en este congreso, del que tiene todos los detalles Loreto Sáez, desde la emisora de la Universidad de Navarra, la 98.3 Radio.
Durante los tres días se presentaron 32 comunicaciones orales y 23 pósteres. También se celebraron conferencias, debates y mesas redondas con la participación de universitarios y ponentes de prestigio internacional. El COE es una iniciativa llevada a cabo por estudiantes de medicina de la Universidad de Navarra para otros estudiantes de medicina. Cada año reúne a cientos de universitarios con el objetivo de conocer todo lo referente a la investigación, prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidado del cáncer desde una perspectiva científica, humana y social. Se trata de un evento que reúne a expertos y alumnos de diversas áreas como ciencias, enfermería, farmacia y medicina. La alumna de cuarto de medicina y participante en el congreso, María Flórez, nos da algunas claves del encuentro.
No solo te enseñan cómo es la investigación del cáncer, sino también te enseñan que el cáncer no es una enfermedad, sino que el cáncer son enfermos, o sea, es el cáncer de Pedro, el cáncer de Ana. Lo bueno de este congreso es como que, aparte de médicos, también participan de otras áreas biosanitarias, en plan farmacéuticos, bioquímicos y tal, y entonces se abordan muchas áreas que en realidad es una interdisciplinariedad, que es lo que necesita el paciente oncológico.
Esta edición del congreso ha sido una nueva oportunidad para que los médicos del futuro reflexionen sobre la mejoría de tratamientos y la detección y prevención del cáncer, una patología que en los últimos años ha cobrado una mayor importancia en el ámbito científico y social.
Y seguimos en el ámbito médico porque la UNED y el Hospital Universitario de La Paz en Madrid colaboran desde hace años en cursos de formación en salud. Esa fructífera colaboración ha dado como resultado el libro Alimentación, Nutrición y Cáncer, Prevención y Tratamiento, un libro concebido para ayudar al personal sanitario a mejorar la calidad de vida de los pacientes y que también servirá de autoayuda a los enfermos. Es una información de Isabel Baeza, Daniel Plaza y Marga Orozco.
Alimentación, Nutrición y Cáncer, Prevención y Tratamiento es un libro que se acaba de editar dentro de la colaboración del Hospital Universitario de La Paz de Madrid y la UNED. Carmen Gómez Candela, jefa del Servicio de Nutrición del Hospital de La Paz.
Este es un libro muy importante para todos nosotros porque está hecho para que ayudemos a nuestros pacientes con cáncer, para que cuidemos su alimentación antes de que la enfermedad pueda aparecer y para ayudarles en todo el proceso de tratamiento de la enfermedad, porque se va a desnutrir inevitablemente por la enfermedad y por sus tratamientos, y si les tratamos correctamente, pues podemos mejorar muchísimo su supervivencia y su calidad de vida.
Jaime Feliú, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de La Paz, nos dice cuál es el interés del libro.
Además es que este libro, pues el interés que tiene es que recoge gran parte del material docente que se va a impartir en un curso de expertos sobre nutrición y cáncer, que de alguna manera lo que nos interesa pues es contribuir a la formación de los profesionales sanitarios para mejorar sus conocimientos y los tratamientos que aplicamos en el día a día a nuestros pacientes.
Carmen Gómez Candela nos explica ¿cuál es la colaboración entre el Hospital de La Paz y la UNED?
Desde nuestro hospital, el Hospital Universitario La Paz, y con la UNED llevamos haciendo muchas experiencias de cursos de formación en salud. La doctora Coral Calvo ha sido siempre la jefa de todo este proyecto, pero hemos hecho cursos muy interesantes. Uno que ha tenido muchísimos años, que es de nutrición artificial domiciliaria y ambulatoria, otro de patologías nutricionales, bueno, un largo etcétera de cursos. Este es uno más, por tanto, conocemos bien la metodología docente que podemos utilizar en la UNED y sabemos que llegamos a muchas personas.
Nos centramos ahora en el trabajo de la investigadora del Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad de La Laguna, Elisa Espino, que incorpora la perspectiva de género. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha presentado su investigación que puede fomentar valores como el del trabajo colaborativo, al tiempo que contribuye a eliminar el tópico de que la informática es solamente cosa de chicos. Es una información de Luis Javier Capote desde Radio Campus en Universidad de La Laguna.
Muy buenos días, saludos desde Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna. Me encuentro en estos momentos en el edificio que alberga las secciones de Física, Matemáticas y de Ingeniería Civil Industrial aquí en el campus de Ancheta de la Universidad de La Laguna, porque hoy nos concede unos minutos de su tiempo una investigadora, Elisenda Eda Espino Espino, perteneciente al Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad de La Laguna, que está desarrollando una investigación en el marco de su tesis doctoral, que es Desarrollo del Pensamiento Computacional con Perspectiva de Género. Elisenda, buenos días y muchísimas gracias por concedernos unos minutos de tu tiempo.
Nada, buenos días, Luis, encantada.
Vamos a ver, para aquellas personas que, como yo, venimos de otro ámbito, ¿qué es exactamente el pensamiento computacional?
Bueno, el pensamiento computacional es una forma de ver la computación de un modo más sencillo. Por ejemplo, en mi tesis doctoral estoy investigando las estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento computacional, sobre todo en los niños de primaria. Pensamiento computacional se concibe como una forma de resolver problemas de un modo cotidiano, no puramente informático, que lo vemos como algo abstracto. Por ejemplo, el pensamiento computacional nos haría ver por los procedimientos que llevamos a cabo durante un día. A veces realizamos una tarea sin darnos cuenta de todos los pasos que hemos seguido para poder llegar a ese fin. Entonces, el pensamiento computacional nos permite distribuir las tareas y nos ayuda a resolver los problemas de un modo más satisfactorio.
¿Y cómo se introduce la perspectiva de género en ese ámbito?
Bueno, pues la perspectiva de género en este ámbito tiene muchísima importancia. Yo trabajo sobre todo temas de pensamiento computacional en los niños porque considero que todo esto puede contribuir al desarrollo de habilidades sociales, de la comunicación, también pues, el trabajo cooperativo de los niños y demás. Siempre en terreno científico y tecnológico ha existido como una brecha de género que nos viene por la cultura tradicional a la que estamos inmersos. Por ejemplo, a las chicas no se les anima tanto como a los chicos a la hora de desarrollar carreras científicas, porque normalmente ellas quedan relegadas como a puestos más sociales de carácter de cuidados y demás. Normalmente las chicas suelen estudiar pues, carreras sociales como por ejemplo enfermería, magisterio, medicina y demás, y no se le presta tanta atención a temas de ingeniería como los chicos, porque desde pues, el entorno, la familia, la cultura, normalmente al chico se le anima más a experimentar con cosas y a las chicas pues el cuidado y todo esto. Entonces, o sea, la perspectiva de género tiene ahí mucha importancia.
Entonces, vienes a plantear que hasta ahora se ha planteado una repetición de los roles tradicionales de la casa en el ámbito del estudio.
Exacto. Normalmente, cuando una chica, a ver, siempre hay excepciones, pero cuando una chica pues plantea que quiere estudiar una carrera tecnológica, a los padres a lo mejor les impacta más que lo dijera un chico, ¿no? Porque ellas pues a lo mejor están más acostumbradas a otro tipo de actividades. Y claro, nosotros con este proyecto de tesis doctoral queremos acercar la informática a las chicas con distintas iniciativas para que vean que la informática no es solo estar detrás de un ordenador viendo una pantalla y es algo aburrido, sino que tiene pues mucho contenido social. La informática no es solo estar escondido realizando objetos o realizando programaciones, sino que con la informática se pueden llevar a cabo pues multitud de iniciativas sociales y ayudar sobre todo a la gente.
Pues Elisenda, muchísimas gracias por concedernos estos minutos de tu tiempo y como siempre desearte la mejor de las suertes en tu investigación.
Muchísimas gracias, Luis. Hasta luego.
Y en clave de reivindicación por la igualdad de género y la justicia para las mujeres, la profesora emérita del área de Historia de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Rosa Ballester, explica cómo fueron los inicios de la mujer en el ámbito científico. Adelante, Asunción Niñoles.
La reivindicación por la igualdad de género y la justicia para las mujeres. Estos son los objetivos por los que se creó el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que se celebra cada 8 de marzo, desde que en 1975 la Organización de las Naciones Unidas la institucionalizara como tal. Un día que se refiere a las mujeres como artífices de la historia. Mujeres que han dejado huella en ámbitos como la música, la literatura, el deporte y un sinfín de disciplinas. Pero, ¿qué sabemos acerca de la incorporación o de los logros de las primeras mujeres en la ciencia? Rosa Ballester, profesora emérita del área de Historia de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández, explica cómo fueron los inicios de la mujer en el ámbito científico.
Sería ya en el siglo XVII-XVIII, con la revolución científica y esta astrónoma matemática llamada María Winckelmann, cuando se iniciaría. Aportaciones de esta astrónoma, María Winckelmann, fue el descubrimiento de un asteroide. Cuando ella intenta presentarlo a la Academia de Ciencias de Berlín, pues por ser mujer no puede hacerlo. Su aportación fue esa, pero digamos es conocido más el descubrimiento de este astro por su marido, porque hubo que darle el nombre de él.
Parece evidente que la mujer ha encontrado numerosas barreras de género a lo largo de la historia para acceder de lleno a la ciencia. No obstante, desde que ésta comenzara a incorporarse a carreras como medicina en los años 60 del siglo XX, el número de mujeres que acceden a carreras científicas se ha multiplicado. La Universidad Miguel Hernández es un ejemplo de ello, tal y como afirma la profesora Rosa Ballester.
Ahora mismo en medicina, en la facultad, tenemos más chicas que chicos, como un 70-30. Y eso pasa en casi todas las carreras, ¿no? Eso en cuanto a la incorporación a la formación universitaria.
Sin embargo, sigue existiendo lo que se denomina techo de cristal, un obstáculo invisible que dificulta el acceso de las mujeres a los puestos de dirección.
Si hablamos ya de puestos de investigadoras principales de proyectos, directoras de departamento, bueno, ahí las cifras pues ya son más bajas. O sea, de hecho, en la Universidad Española en este momento, por ejemplo, en medicina, seremos un 20% de catedráticas.
Aún quedan muchos pasos que dar en el camino de la igualdad de género real y efectiva. Por eso la Universidad Miguel Hernández apuesta por fomentar una cultura a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de diversas iniciativas que parten de la Unidad de Igualdad y el Centro de Investigación de Estudios de Género de la UMH.
Y en el ámbito del alumnado, destacamos una iniciativa que parte de los estudiantes de veterinaria de la Universidad de Extremadura, que quieren comercializar los huevos que se producen en la granja universitaria. Es una iniciativa de la Fundación Universidad Sociedad. Nos lo cuentan Pablo Palacios y Leonor Real.
Alumnos de la UEX diseñan embalajes comerciales para huevos.
La Fundación Universidad Sociedad, en coordinación con la granja de la Facultad de Veterinaria, organiza un concurso de diseño de envases para la futura comercialización de huevos de gallina autóctona extremeña. Enrique Pérez Martín, director de la granja.
Pues a través de la Fundación Universidad Sociedad se solicitó que nos dieran algunos proyectos de diseño para la comercialización de los huevos que se van a producir, que se están produciendo ya en la granja. De acuerdo un poco pues al mercado y al marketing, ¿no? Que sea un envase original, que sea atrayente para el consumidor.
Los alumnos del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos del Centro Universitario de Mérida participan con una veintena de proyectos muy originales. El objetivo es crear un diseño innovador de calidad que transmita la singularidad y la calidad de este producto. Los ganadores del concurso han diseñado un envase basado en una experiencia gourmet de fácil montaje y cómodo para el usuario. La Fundación de la Universidad de Extremadura pretende con esta iniciativa que los alumnos conozcan situaciones similares al entorno laboral y fomentar la colaboración entre las diferentes titulaciones de la Universidad de Extremadura.
Y otra iniciativa estudiantil, la asociación UGI Motorsport Research, ha lanzado una campaña de microdonaciones para poder autofinanciar el proyecto de diseño y construcción de un pequeño monoplaza. Será el vehículo con el que el equipo de estudiantes de la Universidad Jaume I competirá contra otras universidades del mundo en el Campeonato Internacional Fórmula Student. Adelante, Mari Carmen Aparici, desde la Universidad Jaume I.
Las donaciones pueden ir desde 15 euros hasta los 149 para particulares, con un 75% de desgravación en el IRPF. Además, establece la donación de 100 euros para pequeños comercios y distinciones para los patrocinadores, que van desde la categoría de bronce, para donaciones de 500 euros, hasta la de platino, para aquellos que llegan a los 10.000. Con esta campaña, los responsables del proyecto buscan como mínimo cubrir los costes de los componentes imprescindibles del prototipo UGI. Lo explica Joaquín Martorey, coordinador del equipo UGI Motorsport.
Nos hemos marcado un objetivo mínimo de 4.000 euros y un óptimo de 15.000. El principal destino de este dinero es para comprar lo que es el motor del coche y los componentes electrónicos, que serían sobre unos 4.000 euros, 4.500, es lo imprescindible para empezar el montaje para poder ya probar el coche.
En el proyecto UGI Motorsport participa un equipo de 24 alumnos de diferentes titulaciones de la Universidad Pública de Castellón. El vehículo diseñado y fabricado por el equipo competirá en la prueba que se realizará en agosto en el circuito de Montmeló, pero también estudian la posibilidad de participar en alguna de las pruebas europeas. El objetivo es simular una situación real en la cual una empresa de competición contrata al personal ingeniero para desarrollar un prototipo. Joaquín Mascarey de nuevo.
Consiste en diseñar y construir un monoplaza con una serie de limitaciones. Las más destacables son la cilindrada máxima de 610 centímetros cúbicos, por tanto casi todos llevan motor de moto, excepto unos casos muy puntuales. Son motores desarrollados por las propias universidades conjuntamente con algunos fabricantes de automóviles. Y aparte de lo que es el diseño y la construcción del monoplaza, también se debe hacer una estrategia de marketing como para si estos vehículos fueran a venderse a clientes privados. Por tanto, hay que hacer un estudio de mercado, un reporte de costes y hacer una presentación de todo el proyecto.
La finalidad última del proyecto es afianzar los conocimientos adquiridos en las aulas al mismo tiempo que adquirir una experiencia directa en el desarrollo de un proyecto de ingeniería, en este caso relacionado con el automovilismo de competición.
Un antiguo alumno de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia ha estrenado su documental en la sede de la ONU en Ginebra. Desde el CEU informa Elena Fornás y Carlos San Pedro.
Marco Huertas, antiguo alumno de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad CEU Cardenal Herrera, es el director del documental 56. Este documental ha sido proyectado en la presentación de la undécima edición de Proyecta de su antigua universidad y en la ONU, en Ginebra, el pasado 3 de marzo.
Así nos lo cuenta Marco Huertas, director del documental 56.
En 56 me embarqué porque estaba enamorado y estoy enamorado del proyecto Wilka y porque Carlos Gómez es amigo mío y tiene un entusiasmo contagioso. Pero si tuviera que volver a trabajar en un proyecto así, me diría mucho en qué tipo de proyecto, sobre todo por las implicaciones institucionales, que no quiero hacer algo que signifique que una organización se ponga una medallita, ¿no? Yo quiero contar historias.
El título del documental se refiere a los 56 kilos de arroz que se exigía a los niños de la aldea Suavinaribo, Madagascar, para poder ir a la escuela. El documental muestra la vida de tres niños durante el proceso de conseguir este arroz.
56 viene de los 56 kilos de arroz que tenían que pagar los niños para poder ir a la escuela. Pero eso no era una escuela ni era nada, era un edificio cochambroso que se estaba cayendo a cachos, que lo llevaba el cacique del pueblo y encima les maltrataba cuando le daba por darles clase. Había un 87% de analfabetismo y los únicos 10 niños de toda la aldea que llegaban al nivel de quinto de primaria no sabían leer ni escribir realmente. Entonces, bueno, eso no era una escuela ni era nada.
Este joven realizador, que cuenta ya con 12 premios, así como con 38 selecciones oficiales y nominaciones en festivales como Cinema Chove, Avicine, Encip y Ecocine, acaba de conseguir el premio Otero del público infantil al mejor cortometraje en la muestra de cine internacional de Palencia 2016.
Le dieron la enhorabuena por la veracidad y sea, por la calidad del documental, por la veracidad de lo que se cuenta, que no hay nada exagerado ni sensacionalista, etcétera. Pero por otra parte les hizo darse cuenta de que se tienen que poner las pilas en el medio rural, y que es una realidad muy dolorosa la que retrata 56.
Y en el ámbito deportivo, la Universidad de Almería ha acogido unas jornadas sobre mujeres y deporte, una actividad organizada por la Diputación Provincial en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y la Delegación del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad de Almería. Esther Benavides, cuéntanos.
La Universidad de Almería ha conmemorado el Día de la Mujer con unas jornadas sobre mujeres y deporte, organizadas por la Diputación Provincial en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y la Delegación del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad de Almería. Estas jornadas han puesto de relieve la importancia que tiene la práctica del deporte entre las mujeres. La diputada de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Almería, Dolores Martín, ha apuntado la necesidad de que las mujeres cada vez tengan más presencia en el deporte, por ejemplo, a través de carreras como INEF.
Esta jornada va en consonancia con la Universidad de Almería. Desde el primer momento en que nos pusimos en contacto con ellos, la verdad que fue estupendo. Y lo que pretendemos desde la Diputación de Almería es elevar diferentes temas de igualdad, en este caso mujer y deporte, al resto de la sociedad. Hemos querido enfocarlo desde el punto de vista del deporte de élite, con un tema muy interesante, con ponencia de muy alta calidad y con deportistas de élite que nos van a explicar cómo funciona este mundo, cómo la mujer todavía le queda mucho por alcanzar en este mundo y muchos retos por conseguir, y sobre todo dedicarnos a lo que es el público, al sector de la sociedad más joven, el que se va a insertar en el deporte, en lo que es INEF. Y bueno, ese es nuestro objetivo.
Por su parte, la delegada del Rector para la Igualdad de Género, Maribel Ramírez, ha señalado que por parte de la Universidad de Almería es de vital importancia realizar actividades educativas que promuevan la igualdad de género.
Nosotros luchamos porque en esta universidad se reivindique el papel de la mujer en cualquier área de conocimiento, pero la verdad es que en este sentido, en esta jornada con el deporte, ha tenido muy buena aceptación. Del grado de actividades físicas y del deporte se han inscrito muchísima gente y la aceptación con los profesores también ha sido muy grande.
Dentro de las actividades de estas jornadas ha habido varias conferencias. La primera, impartida por Rosa María Cova Sánchez, licenciada en psicología y especialista en psicología clínica, neuropsicología, psicología deportiva y psicología forense, quien ha hablado sobre motivación y deporte en la mujer. Y la segunda le ha correspondido a Alexandra Panayotou, conferenciante motivacional internacional, que es también ultrafondista y ha hablado del poder transformativo del deporte.
Antonio Peñalver, Juanma Molina y David Cal tienen en común que han representado a España en unos Juegos Olímpicos y trabajan en la Universidad Católica de Murcia. Han participado en las actividades que se han celebrado en la Facultad de Deportes de la UCAM, celebrando a su patrón. Anabel Manzano tiene más datos.
Esta semana ha tenido lugar San Rosendo, patrón de ciencias de la actividad física y del deporte. La celebración ha sido en la Universidad Católica de Murcia los días 8 y 9 de marzo. Para ello hemos contado con una gran variedad de actividades y eventos que han organizado desde la Facultad del Deporte. Los actos comenzaron el martes 8 con el llamamiento olímpico, en el que intervinieron los exdeportistas que trabajan en la universidad y que han representado a España en los Juegos Olímpicos: Antonio Peñalver, Juanma Molina y David Cal. El miércoles 9 comenzaron las actividades de ocio y entretenimiento. A las 9, en el templo de la universidad, iniciábamos el día con una eucaristía en honor a San Rosendo. Acto seguido fue la inauguración de la quinta milla de Orucam, un recorrido que se realiza alrededor del monasterio de la que ya es conocida como la Universidad del Deporte. Como todos los años, no podía faltar esta popular carrera en la que participaron tan solo los primeros 300 estudiantes inscritos. A la carrera le siguieron más juegos deportivos como las exhibiciones de tiro libre de básquet, body jump, ciclo indoor, fútbol y el kilómetro solidario. Los participantes en todas las actividades fueron estudiantes de esta universidad. Después de participar individualmente en estas actividades, llegaron las competiciones grupales de distintos deportes, como básquet 3x3, fútbol 7, tenis o balonmano. La jornada terminó a mediodía con la entrega de premios a los mejores participantes en esta festividad del patrón de CAF.
La Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura celebra su 40 aniversario con una serie de actividades, entre ellas una exposición fotográfica de los 40 años de la escuela y una charla del anterior alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, que hablará sobre anécdotas de nuestra ciudad. La conferencia será el martes 15 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Salón de Grados de la escuela.
Hasta el 12 de marzo, la Universidad Católica de Murcia acoge el tercer Congreso Internacional de Prevención de Lesiones Deportivas y las 24 Jornadas Internacionales de Traumatología del Deporte. En este encuentro se dan cita a doctores y fisioterapeutas con gran experiencia, como la doctora Elena Herrero. Ella presentará el programa de prevención de la Federación Española de Fútbol. También participarán los encargados de diagnósticos y manejo de lesiones musculares de clubes como el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid.
Enmarcados en el proyecto Recapacicla, se han organizado los talleres de arte y reciclaje en la Universidad de Almería. Serán el 16 y 17 de marzo. Taller de percusión, de creación de vidrios reciclados y de esculturas ensambladas son algunas de las actividades que se realizarán en horario de mañana. La inscripción en los talleres es gratuita, enviando un correo electrónico a reciclar.arte@diabolocultura.com.
Hasta el 3 de abril, en el espacio Las Naves, en Valencia, puedes ver la exposición Alter Ego 3, autorretratos en papel. Es una selección de 70 obras realizadas con diversos procedimientos y técnicas del dibujo que desvelan cómo se ven y se interpretan los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.
El Gran Gatsby, Arsénico por compasión, La cantante calva, Hamlet o La cabeza del dragón son algunas de las obras que se representarán hasta el 18 de marzo en la quincena de teatro universitario que celebra la Universidad de Navarra. Los actores son todos estudiantes.
Y en Valencia es tiempo de fallas, así que una iniciativa de la UPV permite a un grupo de 10 estudiantes de intercambio procedentes de todo el mundo vivir la fiesta desde dentro. Un recuerdo que nunca olvidarán, informa Raúl Valenciano.
Son unas de las mejores embajadoras de las fallas. Desde Brasil, Rusia, Italia y México, entre otros lugares del mundo, 10 estudiantes de programas internacionales de intercambio de la Universidad Politécnica de Valencia se convierten en falleras hasta el 19 de marzo, una iniciativa que comenzó en el año 2007. La italiana Elena Pinsoglio estudia este curso, el grado en Ingeniería del Diseño en la UPV.
Ahora todos mis amigos en Italia saben qué es la falla y todos quieren ir aquí. Y esto pienso que es una manera para expandir la falla en todo el mundo.
Por su parte, Daria Boronina, procedente de Rusia, nos explica cómo está viviendo el inicio de sus primeras fiestas falleras.
No he oído mucho antes, pero aquí puedo ver que es esta fiesta muy grande. Y hay mucho importancia de esto y me encanta.
Elena, Daria vivirán la fiesta como integrantes de la Comisión Fallera Polytechnic Tarongers Camí de Vera. Entre esas actividades está el privilegio de presenciar la mascleta, nada más y nada menos, que desde el balcón del ayuntamiento. Así que ayer visitaron el salón de plenos y fueron recibidas por el alcalde Joan Ribó. También tuvieron la oportunidad de saludar a las falleras mayor e infantil de Valencia y su corte de honor. El año en que las fallas son candidatas a ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el rector de la Politécnica, Francisco Mora, recordó la implicación de la universidad con esta iniciativa.
Fue el fallecido profesor José Luis Montalbá, el promotor en el año 2007, siendo el director de Foro UNESCO, cuando ya propuso el ayuntamiento y preparó la primera memoria de que las fallas fuesen reconocidas como patrimonio intangible de la humanidad.
Junto al rector ha presidido la comitiva Ana García Montalbá, fallera mayor de la Comisión Polytechnic Tarongers Camí de Vera, y Daniela Sauquillo, fallera mayor infantil, acompañadas de los respectivos presidentes.
Es todo por hoy, gracias por estar ahí al otro lado y prestarnos atención. Recuerda que este informativo es posible gracias a la colaboración de las emisoras universitarias integrantes de ARU, Juntas somos más. Grabamos desde UPV Radio en Valencia con Sari Zorio en realización, Leopoldo Amigo, autor de las músicas, y al micrófono Raúl Valenciano, Laida Frasquet y quien nos habla, Carmen Revillo. Quedamos dentro de una semana. Sed muy felices. Adiós.